El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la efusión del Espíritu que vamos a recibir y la fuerza del Espíritu Santo viene precisamente para vencer al mundo. Aquí nos habla Jesús de que no os extrañe que os odie el mundo. No os extrañe que el mundo no os escuche. No os extrañe que os persigan. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán también. ¿Y qué daño hacemos? ¿Qué daño hago yo? Yo siempre creí que era un hombre más o menos bueno y dije para mí, pues yo no voy a tener enemigos en la vida. Y después resulta que he tenido muchísimos. ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué males he hecho yo? Yo no he hecho nada más que predicar. Porque lo demás, pues un cualquiera. No he hecho nada más que predicar. Y es la propia predicación la que genera enemigos. Es la propia generación la que genera enemistad. No mía, porque miren ustedes. Pero el hecho de ser cristianos genera también. Estás en tu oficina y dices a la gente que crees en Jesucristo, pues ya lo has liado. Ya tienes a montones de personas que te miran con el ojo izquierdo solo. Ya miras a montones de personas que sencillamente, pues, se recatan delante de ti. O todo lo contrario. O pasan a la militancia en contra. Y tú dices, ¿pero qué he hecho yo si yo no he hecho nada? ¿Yo qué he hecho? Decir que creo en Jesucristo, y eso es un crimen, creer en Jesucristo. Pues debe serlo. Debe serlo, porque aquí nos lo dice el Señor. Si fuerais del mundo, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. ¿Y por qué? ¿Qué será eso, verdad? Yo me lo sospecho, pero no os lo voy a contar. No os lo voy a contar esta tarde porque no tenemos tiempo, entre otras cosas, y porque estamos para otra cosa. Pero a lo que iba es a que verdaderamente la efusión del Espíritu, pues viene a todos nosotros, el bautismo, la efusión del Espíritu, viene a fortalecernos para la situación a la que nos lleva muchas veces el tema de la fe. A situación en la que no eres bien visto, en la que el mundo es el mundo y no le gustan las cosas de Dios. El mundo, ya sabéis, que está bajo el príncipe de este mundo y no le gustan las cosas de Dios. Y sin embargo nosotros tenemos que seguir diciendo, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir dando testimonio, porque, como decía muy bien Juan Pablo II, la lucha entre el bien y el mal es total en este mundo. Y no se terminará nunca hasta el final. Hay una lucha, hay un poder, hay un algo que quiere apoderarse del mundo para llevarlo donde nosotros sabemos. Pero hay un Espíritu Santo que se resiste a eso. Y hay una iglesia y hay gente con la bondad del Espíritu Santo en sus corazones, aunque no lo sepan, que defenderán siempre el don de Dios, la verdad de Dios. Y diréis, ¿y por qué tendrá que ser así? Pues tampoco lo podemos responder. Pues Dios ha querido que sea así, porque Dios podía borrar todo en 5 segundos, menos. Y borraba todas las luchas y borraba, pero algo sentido tendrá. Algún sentido tendrá esta lucha. Algún sentido tendrá esta dimensión en la que la gente, pues, por el simple hecho de ser cristiana, no sea comprendida. Siempre. Y la iglesia siempre vive en esa inestabilidad, siempre vive como una barquilla que flota sobre un mar bravío y que parece que va a ser hundida en cada momento. Todas las generaciones pensaron que la iglesia se iba a terminar en su tiempo. Se han terminado todas las generaciones y la iglesia no se ha terminado, porque se mantiene sobre otras rocas, sobre otros cimientos distintos de los que puede sustentar el mar a una barquilla. Sencillamente vivimos en otra dimensión. Pues bien, hermanos, hoy vamos a recibir esta efusión del Espíritu Santo y vamos a fortalecer a personas para que den testimonio de Jesucristo, para que entiendan la vida desde Jesucristo, para que la entiendan como unos elegidos, para que la entiendan que el Señor les llama. Y el Señor dice, es que yo quiero que seas de los que creen. Yo quiero que seas de este lado, de este ejército. Quiero que seas de estas personas que van comunicando el bien de Cristo por la vida y van comunicando el bien del mundo por la vida. Y quiero que no odies a nadie. Porque una cosa es que te odien a ti y otra cosa es que odies tú. Tú no puedes odiar a nadie. A nadie. Ni a los de fuera, ni a los de dentro, ni a los católicos, ni a los cristianos, ni a los maometanos, ni a nadie. ¿Por qué? Lo tienes prohibido. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por todos y cada uno de ellos. Y como Él murió por todos, ¿quién eres tú para odiar? O sea, que te dejan sin armas, porque el odio también es muy bueno para ciertas venganzas. Pero como tú no puedes, porque Jesús ha muerto por ellos, entonces tienes que ir con el perdón por delante y con la misericordia por delante, porque si no, no llegas a ninguna parte. Pero con la misericordia llegas a mucho. Y llegas a Dios. Y Dios es para ti tu todo, tu verdad. Y es tu valedero, y es tu baluarte. Y es aquello que hace que tú seas realmente, pues, una criatura de Dios y para Dios. Yo esto lo quiero para mí. Y estoy seguro que vosotros lo queréis para vosotros. Pues bien, hermanos, la efusión del Espíritu que vamos a hacer es una cosa que, digamos, en la renovación carismática mundial existe. Hay miles y miles y cientos de miles y millones, muchos millones de personas que refieren su cambio de vida a este acto, a este momento de la imposición de manos, de la efusión del Espíritu Santo. Es uno de los grandes cambios que está realizando hoy día el Espíritu Santo en la Iglesia, con una cosa tan sencilla como esta, una oración por unos hermanos con imposición de manos. Pues bien, hace referencia al bautismo. Es como una renovación del bautismo. Y esa renovación del bautismo, pues, viene sencillamente a remover dentro de nosotros lo que recibimos a lo mejor hace muchos años, pero que lo tenemos ahí escondido y lo tenemos ahí muerto. Se necesita, eso sí, que nosotros pongamos de nuestra parte algo. Siempre digo que cuando ves una botella en un lago, en un mar o en una charca que no se hunde, es porque tiene el tapón puesto. Porque si no lo tuviera, se llenaría de agua y se hundiría. ¿Qué significa ese tapón? Ese tapón significa obstáculos que tú puedes tener dentro. Un rencor que tienes a no sé quién, que te hizo no sé qué. No sé qué año tampoco, pero ahí lo tienes. Una cosa que le tienes que entregar al Espíritu Santo, una falta de perdón, una tristeza profunda que tienes en tu vida, un sentimiento de engaño, me han destrozado la vida, un sentimiento de no haber sido querido, no haber sido querida, ni al nacer, ni después de nacer. Todas esas cosas que te pueden producir complejos, que te pueden producir traumas, yo qué sé, todo eso que tantas veces vas viendo en tu vida, y tantas cosas que desconoces, que a lo mejor el Espíritu Santo te las revela hoy mismo. Y te puede revelar, pues no sé, pues que tú en tu casa no eras bien querido, y casi ni te has enterado. Pero si te lo revela el Espíritu Santo, te lo revela con perdón, te lo revela con misericordia, y entonces sucede que esa revelación te hace mucho bien, porque te pone en la verdad y porque tú desde ahí dices: Señor, esta es mi historia. Y tú vives en tu historia, y en tu historia, que es la tuya, y lo más grande que tienes en tu vida es tu historia misma, tú mismo, porque nadie te la puede sustituir, ni la historia de nadie no puede sustituir a la tuya. Por eso Dios nos ha hecho tan importantes y tan grandes, que cada uno vive su vida, pero una vida que es historia, historia de salvación, y esa historia de salvación que Dios realiza en ti es tuya. Nos podemos ayudar y nos ayudamos los unos a los otros, y todo estupendo y todo fenomenal, pero tu vida es tu vida, y ahí te quiere Dios, y ahí se te revela Dios, y ahí viene el Espíritu Santo a tu historia. Por eso, si tu historia está en este momento llena de truculencias o de cosas raras, pues tú se lo entregas hoy al Señor y dices: Señor, que ninguna de estas cosas sea obstáculo para que tú vengas a mí, precisamente porque yo quiero iluminar mi historia, quiero iluminar mi vida, quiero iluminar lo que tú realizas en nosotros, lo que realizas en los hombres y lo que realizas en mí. Entonces tu historia entra en una dinámica de luz, en una dinámica de espíritu, una dinámica nueva, en una dinámica de salvación. El lugar de revelación de Dios es tú, en tu historia, en ti mismo. Ahí es donde se te revela Dios. Y tú me dirás: no, yo, el Dios que tengo y el que me interesa es el que he leído en el libro de no sé quién. No, mire, el Dios que te interesa a ti es el que se revela en tu historia. Lo demás es racionalidad, lo demás es aprendizaje, lo demás es novela, lo demás es pasatiempo, porque tú tienes una historia suficientemente importante y suficientemente densa y amada por Dios como para que sea tu revelación. Y tú podrás dar testimonio de Jesucristo cuando digas: el Señor ha hecho en mí esto y esto y esto y esto. Qué bonito, ¿verdad? Todos poder dar nuestro testimonio. Si saliéramos aquí y nos contáramos todos con tiempo lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo que ha sido nuestra vida y nuestra historia, pues la verdad es que todas serían muy interesantes. Todas serían muy importantes y muy interesantes. ¡Cuánta maravilla! ¡Cuánta maravilla! Y eso que estamos bajo el pecado, ¡cuánta maravilla veremos de Dios! ¡Cuánta maravilla en el cielo, que allí ya no hay que contar, porque sencillamente habrá transparencia y nos veremos los unos a los otros como somos, sin necesidad de abrir la boca! ¡Cuánta maravilla y cuánto cantarán nuestras vidas, incluso nuestros pecados, la gloria de Dios allá en el cielo! Pues bien, es un acto de intercesión. Interceder es hacer por los demás, pedir algo por los demás, enchufar a los demás, darles a los demás, pues pedirle al Señor, en una palabra, por los demás. Es, pues, recomendar, una recomendación: Señor, yo te pido por este hermano que hoy con humildad se pone delante de ti, para que tu iglesia le imponga las manos y podamos verdaderamente transmitir tu don, tu gracia. El supremo intercesor es Jesucristo, siempre es Jesucristo, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y se hace con un gesto que es el gesto de imposición de manos en la cabeza. Se impone las manos como la imponían en el Antiguo Testamento Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos imponían las manos. Como la imponía Jesucristo para bendecir a los niños, para transmitirles bendición, para curar a los enfermos. ¿Cuántas veces a Jesucristo le gustaba tocar? Le gustaba la cercanía. Para curar unos ojos le ponía un poco de saliva o un poco de tierra en los ojos, lo mismo en los oídos, lo mismo éfeta, siempre con la palabra ahí cercano. Jesucristo no curaba de lejos, no curaba a los alejados, sino que sencillamente le gustaba el tú a tú, el persona a persona, el que notaras tu individualidad junto a él. Bendecía tu individualidad, tú, tal como eres. Y por eso el Señor nos dice, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, tú, si crees, verás la gloria de Dios. No te dice, si cree tu prima, la del pueblo, verás la gloria de Dios. No, la verá ella, pero tú no. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Pues bien, vamos a hacer eso. La Iglesia, los apóstoles también imponían las manos siempre. La Iglesia siempre impone las manos en los sacramentos. Esa imposición de manos que hace el sacerdote, la más bella de todas las imposiciones de manos que hace el sacerdote cuando dice así, con las manos impuestas sobre la oblata, sobre el pan y el vino, y dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el momento de la misa. Eso es lo que se llama la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo. En ese momento el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo demás es el relato. Nos cuenta cómo Jesucristo hizo lo mismo el día que cenó con sus discípulos, etcétera, etcétera. Pero la epíclesis, esa imposición de manos, hoy día todos los teólogos están de acuerdo de que ese es el momento esencial de la Eucaristía. Por eso no puede faltar nunca en el canon. Si hubiera una misa en que el sacerdote no dijera esto que acabo de decir, no impusiera las manos y dijera, santo eres en verdad, Señor, no habría misa, porque no habría venido Jesucristo al pan y al vino. Esto es un elemento esencial. Si se te olvida el Evangelio, hay misa. Si se te olvida cualquier otra cosa, hay misa. Pero si se te olvida esto, no hay misa. ¿Por qué? Porque es la epíclesis, esa invocación, la imposición de manos, para que venga el Espíritu Santo sobre el pan y sobre el vino. Pues bien, queridos hermanos, con mucho cariño, las cosas de Dios funcionan con amor. Si quieres orar, si quieres pedirle al Señor por tu enemigo o por uno que odias, el Señor te dice antes, pues quiérele. ¿Para qué le pides cosas? Quiérele primero. Segundo, esto no es una magia, esto es fe. Estamos en el terreno de la fe. Creemos que el Espíritu Santo viene, tú te lo crees, y el Espíritu Santo te dará pruebas de que ha venido. ¿Cuándo te dará esas pruebas? Pues no lo sé, pero te dará pruebas. Y a lo mejor muy pronto, y a lo mejor muy tangibles, y a lo mejor muy significativas o notables en tu vida. Pero Él te dará pruebas de que lo has recibido y Él está dentro de ti. Y nada más, que esto sea fundamental, como os decía antes, que nadie piense que es indigno. Estas cosas que decimos muchas veces, aquí no hay indignidad de ninguna clase, porque el Señor viene precisamente a buscar a los más indignos. El Señor viene a buscar a los más pecadores. Por eso, hermanos, con todo el cariño del mundo, pues nos preparamos los nuevos a recibir esta efusión del Espíritu Santo.